La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa, 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Nosotros, pero
saludos, ah. Buenas tardes, señores. Estamos aquí hoy miércoles, ombligo de la semana, 12 de noviembre, en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, por el canal 20 de Teleradio América. Y conmigo, el comunicador de larga data, Abigail Soto.
Aquí estamos hoy. Y nada, después de todo lo que pasó en el día de ayer, que son todas informaciones importantes, pues tenemos a Juan Tomás García Díaz, quien es vicepresidente.
Vicesecretario de Energía de la Fuerza del Pueblo. Bueno, señores, miren, con lo que pasó ayer, si nosotros tuviéramos hoy una persona que no tuviera la capacidad de tocar el tema de la energía, no tuviéramos razón, porque lo que pasó ayer es histórico. Señor Juan Tomás, bienvenido a nuestro espacio.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y permitir traer un poquito de claridad dentro de la oscuridad que dejó ese apagón de ayer.
Y tratar de que no se nos perva tanto, Dance.
Sí, la Fuerza del Pueblo, como que a veces
no,
uno...
Juan Tomás tenía más de un año que no venía aquí al programa.
Teníamos un tiempo.
Pero sí, mire, él tiene dentro de la decencia que nos caracteriza, que no traemos a nadie aquí para psiquitrillarlo, ni mucho menos. Lamentablemente, él tiene una papa caliente, porque tenemos el blackout. Pero el día anterior del blackout, tenemos la explosión en el metro, en la estación Gregorio Gilbert, en Villamella. Pero ¿qué tan grande fue que cerraron el metro completo? Porque yo, por ejemplo, vivo aquí, ¿verdad? Vivo en la zona. Para mí, no tiene sentido que cierren la Jiménez Moya con Independencia, la estación de la feria, porque tú estás hablando de Villamella, sí, pero en la Kennedy, para la zona de San Bill, hay una, o sea...
Sí, pero ese tema es pequeño para lo que pasó en el día de ayer. Yo creo que primero vamos a dedicarnos...
Pero todo tiene un común denominador.
Sí, pero yo creo que hay que irnos
fundamental... No, el orden no importa. Sí, yo lo que no quería era quedarme con esa pregunta. Pero... Ahora, ese blackout con la salida de San Pedro ayer, eso tampoco fue... Aquí hubo un tema una vez, no fue una culebra, una cosa que provocó.
En Santiago. ¿Se acuerda, verdad? Ajá. En Santiago.
A mí, por favor, no me diga que se quemó un bombillo ni que fue una culebra. Lo de ayer necesita una explicación.
Mira, lo primero que tenemos que conocer es qué es un blackout. Un blackout es la salida de todo el sistema o de parte de él, depende de cómo tú lo veas. En este caso fue de todo el sistema porque fue un blackout general. La salida del sistema eléctrico por causa de problemas en una de sus partes que provocó que en cascada todas las demás salieran. Y de aquí vienen muchas preguntas. Primero, ¿qué pasó? Deben de decirnos con meridiana claridad lo que pasó. Un técnico se confundió y abrió una cuchilla que no era, y esto provocó que se desconectara gran cantidad de demanda de una planta, provocando el aumento de la frecuencia. Estamos de acuerdo. Yo tengo desde el año 1999, trabajando en el sector, y cuando alguien va a trabajar en estas subestaciones, tiene que estar controlado por el despacho de carga. Tiene que estar en combinación despacho de carga con él, pero nunca se le deja solo, siempre va acompañado de dos, de tres y hasta de cuatro técnicos. Y tú me dirás, ¿por qué? Bueno, es tan importante que una sola persona causó problemas a más de 12 millones de habitantes. Sí. El caos de ayer fue tremendo. Le decía a Abigail...
Nota al pie y discúlpame, pregúntale cuánto duró por no hacerme caso para llegar a su casa.
Esa parte, vamos a dejar que él no la diga. Pero imagínate que una persona que cobra 15, 20 mil pesos, lo primero que hace es recargar la tarjeta del metro. El problema que tuvo esa persona ayer para llegar a su casa fue tremendo, porque el dinero que tenía para transporte lo tenía en una tarjeta que ya no funcionaba porque el metro no funcionaba. Y tú te sigues cuestionando ahí, y así mismo como si fuera el sistema en cascada, tú sigues haciendo preguntas en cascada. ¿Por qué no funciona el metro? El metro tiene 40 megas instalados y tiene tres subestaciones conectadas. Las subestaciones ya no funcionaban ninguna porque había un apagón general, pero el metro tenía 40 megas. Caramba, ¿por qué usted tiene esas 20 plantas de 2 mega fuera de servicio, todas al mismo tiempo? Porque no tienes batería. A todas estaban sin batería, lo que significa que usted no está dando mantenimiento. Ustedes conocían en algún momento que esas baterías no servían, y cuando vino a darse cuenta ya todas estaban dañadas, porque esas baterías se les da mantenimiento y tú, como administrador, debes conocer esa situación todo el tiempo. Te
yo
decía
tengo,
ahorita con lo que
tengo,
tú...
Yo y me disculpa, yo tengo entendido que el incumbente en cuestión dijo que entre salida de baterías y mantenimiento, coincidencialmente ayer, todas estaban fuera. ¿Qué le parece?
Bueno, yo no tengo por qué dudarlo, pero como quiera sigue siendo un fallo. Cuando usted tiene una responsabilidad tan grande como la movilidad de toda una ciudad tan compleja y tan habitada como Santo Domingo, usted tiene que mantener eso como un reloj suizo, funcionando
Vámonos a la situación macro, que yo quiero seguir con eso. ¿Cuáles fueron las razones que inspiraron a este
blackout? O sea, ¿cómo llegamos a ese nivel, a ese blackout?
Mira, lo primero que tenemos que decir es que estos sistemas ya tienen protecciones modernas que también comenzaron a instalarse en el país fruto de la modernización que trajo el gobierno de Leonel Fernández desde el 96, y luego se continuó en el 2004, y luego lo continuó el gobierno de Danilo. Y esto, tú te das cuenta que en las redes de distribución tú tienes un cable arriba que tiene internet. Esa línea podría ofrecer internet prácticamente al país entero. Entonces, la modernización fue traída por Leonel. Ahora, ¿qué pasa con la modernización? La modernización necesita mantenimiento, necesita chequeo, remoción. Tú necesitas trabajar las redes, pasarle la mano a las redes, darte cuenta qué parte está dañada, remover esa o actualizarla conforme a los nuevos sistemas que están, o los nuevos aditamentos que te proporcionan seguridad. Eso tienen que explicarnos bien. ¿Por qué? Porque el problema, como tú decías, fue en San Pedro. Y yo te admito que ese circuito, ese sector, esa área, que es bastante grande, se fuera todo lo que está conectado a esa subestación. Ahora salió de esa subestación y siguió. Y además de las plantas que están alrededor, afectó otra planta grande, por demás, es 400 megas. Cuando esa cae, debió de funcionar el sistema y debió de protegerse.
Ahí es que está lo importante. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
¿Por qué no trabajaron los sistemas de protección?
Okay. Con las subestaciones. ¿Qué pasó con las subestaciones? Porque tenemos la estación, ¿verdad? Tenemos las redes de distribución, tenemos la distribuidora, pero las auxiliares, o sea, cuando salió San Pedro, ¿qué pasó con las auxiliares? O sea,
fueron los sistemas de protección de las redes que no estuvieron la respuesta que se requería a un evento de esta magnitud. Ya con un evento de esta magnitud, yo entiendo, cosa yo sé que va a ser difícil para el actual gobierno, porque lo caracteriza la improvisación, la ineptitud, la mala gestión. Eso lo certifica el propio evento que tuvimos en el día de ayer. Deben de ser revisados minuciosamente y verificar que de cara al futuro no pueda ocurrir, porque ningún sistema eléctrico está preparado para un blackout. El sistema eléctrico no prevé un blackout como algo que no sea fortuito. Hasta un evento de la naturaleza lo puede provocar. Un error de uno de los habitantes de un país lo puede producir. Entonces, esto es pura tecnología y eso debe de estar trabajando perfectamente. Y aquí nos están llevando los protocolos de mantenimiento y de operación de esos sistemas.
Está abandonado. Está abandonado.
Mira, yo entiendo que sí. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo algo tan complejo, tan complicado, tan neurálgico? Sí, está abandonado el sistema de emergencia del metro. Son 40 megas, Miguel. En cualquier momento, si nosotros estuviéramos ahí, pues nosotros metiéramos esos 40 megas para resolver cualquier problema.
Pero es que había un problema. Le decía a Dancer antes de la pregunta que explicaba de que hace 2 días hubo un problema.
¿Cuántos motores son?
40, no, son 20.
20.
20.
Entonces,
¿verdad?
Tú me vas a decir que había un mantenimiento profundo en todos los motores. Porque No.
Y se agarraron los 20. No se pudieron agarrar 5.
O 5.
O 10. O sea, en un par de días, 10 y 10. O sea, eran todos. Y había que sacarlo de circulación, además, todo. ¿Dónde, coincidencialmente, el día del problema?
¿Dónde está la licitación que para darle ese mantenimiento profundo a todos esos equipos?
Buena pregunta.
Pero espérese. No, eso no hay una compañía encargada. O sea, eso cada vez que hay que licitarlo, no hay un contrato.
Déjame explicarte algo. Tú puedes tener una compañía encargada, el mantenimiento es rutinario. Ahora, un mantenimiento profundo, entiendo yo que es algo donde vamos a abrir motores, vamos a chequear. Eso es lo que yo entiendo como un mantenimiento profundo.
Correcto.
Entonces, para hacer eso debió de haber una licitación y debieron de contratarse inclusive equipos de emergencia, porque tú estás hablando de el transporte de una ciudad, de la ciudad más importante del país y más habitada. Entonces, no debió de soltarse así a la suerte.
¿Pudiera estar cualquier día, un mes, en un año o en 9, repetir otra situación como el,
podría repetirse, o sea, ahora mismo que nosotros estamos hablando por te dije que hasta un algo de la naturaleza, un fenómeno de la naturaleza, sí, lo puede provocar. Ahora, ¿para qué son las protecciones? Y ahí es que está el meollo de todo.
Pero
esto,
ustedes no hablan claro, ustedes como que tienen miedo. Díganle, ajá, cuál es la situación al país.
Que no se saben cómo están las protecciones de ese sistema.
No hay técnico, no han comprado, no han licitado. ¿Qué es lo que hay?
No, nosotros no la manejamos, pero no hacemos las preguntas como tú te la estás haciendo. Sí. ¿Qué pasó? ¿No compraron?
Exacto.
No hay un equipo suficientemente capaz de dar los mantenimientos. No hay un equipo que pueda definir y determinar qué sirve y qué no sirve. Bueno, esto es un gobierno que dejó en un momento de comprar medidores y dejó de comprar el carbón de Punta Catalina. Sí. Vamos a estar claros. O sea que
ahí usted acaba de nuevamente de tocar en un punto, porque si bien le hemos hecho énfasis a que, por ejemplo, hace dos días tuvimos el tema del metro que yo mencioné ahorita, de la estación Gregorio Gilbert de Villamella, ¿verdad? Que no, todavía no ha salido.
Y anteriormente le habían chocado a una puerta.
Todavía no ha salido la explicación de por qué lo que pasó en esa estación llevó a que cerraran el metro completo. Hay cosas que para mí no tienen sentido. Si usted me lo explica, perfecto, se lo acepto. Pero a mí como persona, la de Villamella con la de la que está aquí en la feria, como que no tiene sentido, porque una involucra a la otra. Ok, pero tenemos entonces el tema de hace mucho que usted mencionó, el problema con las licitaciones, con Punta Catalina, con el precio al que hubo que comprar el carbón. Uh-huh. Tuvimos ese tema por falta de planificación. Ahora tenemos el problema de ayer.
Las pérdidas aumentaron por falta de compra de medidores.
Correcto. Ahora tenemos el problema de ayer del blackout. Pero todavía no se ve a nadie, ni de lo del metro, ni de nada, dar un parte oficial. Sabemos del problema, sabemos que se está trabajando, que se solucionó, por así decirlo, pero del problema como tal nadie te dice nada. O sea, el pueblo no sabe.
Mira, en todo esto se recopilan datos y el dato luego se lleva a una mesa y se nombra un comité, y ese comité es el que analiza lo que pasó. Supuestamente ellos se van a reunir el viernes. Ahora, yo me hubiera reunido hoy, porque cada persona, tú tienes que tener un equipo y cada persona de ese equipo debe ser responsable de un área. Y tú, si no lo tienes, es porque desconoce cómo funciona esto. Yo siempre lo he dicho.
Y que hay que aclarar al país que lo primero, trabajo público, o cómo fue miembro del consejo de la CDA del presidente Luis Abinader, del 90, del 2000 al 4, fue parte del consejo.
Fue parte del consejo.
Bueno, distinguido,
perdón. Del 2000 al 2004 en el gobierno de Hipólito. Pero yo siempre lo he dicho, este es un gobierno que nunca se preparó para gobernar. Fue excelente en la oposición, pero nunca se preparó para gobernar.
¿Usted sigue pensando que ellos todavía están con él y de verdad ganamos?
Bueno, te voy a decir algo. ¿Cuántos administradores ha tenido de este? 5. ¿Cuántos administradores ha tenido el consejo o vicepresidente ejecutivo, ha tenido el Consejo Unificado de las 3GD? 4. ¿Cuánto ha tenido del sur? 3. ¿Cuánto ha tenido del norte? 3. Por Dios.
Pero la misma Punta Catalina.
Y Punta Catalina, ¿cuánto han tenido? Como hasta fue, la manejó hasta un ex ministro. Llegó a manejarla.
Correcto.
Y como quiera, no tenían el personal para cubrir. Es como que tú vayas a jugar pelota con un equipo de grande liga y tú digas que tú le ganas y que tú sabes y que tú tienes la preparación, pero cuando tú llegas al campo de pelota, tú tienes un pitcher y un catcher y ahí se acabó todo. Bueno, ese pitcher y ese catcher juegan todas las posiciones.
Distinguido Juan Tomás, vamos a tener que pedirle un segundito para cumplir con algunos compromisos comerciales que tenemos, porque usted sabe que así es la situación. Señores, damas, caballeros, con su anuencia, pausamos.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente. Luchador.
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Que alegra nuestra vida como una canción, que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Con Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América, y seguimos aquí miércoles a ver qué sigue trayendo la semana, señora Abigail Soto.
Sí, con
¿sigue
la Tomás energía? García Díaz, quien es un hombre que sabe de eso y tiene que darnos más explicaciones. Aquí hay muchas
cosas. Usted tiene una pregunta que yo creo que hasta a mí me da curiosidad, porque usted quiere saber el tema de los, te siguen dando 500 guas, pero la factura te sube. O sea, hay una cosa ahí, que hay una fórmula, como el tema de la gasolina, de los combustibles. Hay una fórmula que necesitamos.
Del ministro aquel.
Sí, necesitamos como una explicación, porque el don se queja. Si yo todos los meses consumo 1,000 kilos, por ejemplo, ¿por qué 1,000 kilos facturados en enero dan 1,000 pesos, en febrero dan 1,200, en marzo dan 1,400?
Mira, yo tengo una lectura de todo esto. Hay una fórmula que yo le he llamado la fórmula AA, es la fórmula de Andrés Anastasio, que es el actual superintendente de electricidad. Cuando Andrés era vicepresidente del CUET, que sí, al mismo tiempo fue el director de EDET, para subir su desempeño en esa distribuidora, él aumentó el consumo a 284 mil clientes de aquella distribuidora.
Que supuestamente creía que iba a estar preso.
De manera aleatoria.
Creía que iba a estar preso a esta fecha. Yo pensé que estaba preso.
Bueno,
estaba,
porque es una violación, proceso, es una violación penal del artículo 125.2 de la Ley General de Electricidad. Bien. Y es penal. Entonces, ¿qué pasó? Andrés no fue sometido siquiera. Al revés, fue premiado y se le lleva de ahí a la Superintendencia de Electricidad. Más luego vemos cómo hace alrededor de 3-4 meses el actual vicepresidente del CUET, el señor Marrancini, destituye a uno de los, al último de los administradores dominicanos, apellido Naud, y lo somete, pero lo somete ante doña Milagro, la dirección que maneja.
O sea, que lo sometió, pero ética, sometió por ética.
Por ética, lo sometió ante la ética. Entonces yo digo, si aparentemente existe una aplicación general en todas las distribuidoras de la fórmula AA, ¿por qué? Porque no te ha subido, como bien tú lo señalas, el precio de la energía. Lo que te ha subido es el consumo, lo que te han aumentado. Los 1,000 kilos que tú dices que tú consumes, tú lo analizas porque tus hábitos de consumo son los mismos. Tus equipos son los mismos. Por consiguiente, tú entiendes que deben de ser los consumos bastante parecidos. Por eso te presentan hasta una gráfica en la factura, para que tú te des cuenta en cualquier momento cuando tu consumo sale de esa gráfica y tú ponga atención a ese punto. Pero no solamente eso, sino que la Superintendencia de Electricidad también tiene vigente una resolución donde establece que cuando tu factura aumenta un 25%, a ti hay que darte una explicación de por qué está pasando eso. Vemos cómo en el país entero, a nivel nacional, tienen la misma queja. Uh-huh. Me aumentó la factura sin yo aumentar el consumo.
Y muchos dicen, se van más lejos, sin darme luz.
Y además tú le tienes que agregar que hay más apagones ahora que nunca.
Así es. Y nosotros le preguntaríamos a usted, ¿qué está haciendo el sector para los medidas, todo lo que necesita? Porque ellos hablaron, supuestamente iban a hacer un pedido grandísimo de millones y millones para restablecer una serie de desastres que hay en el sector. ¿Qué está pasando con eso?
Que estamos cogiendo préstamos. Uh-huh. Aquí toda la respuesta a toda la problemática es coger un préstamo. Ahora hay que ver dónde llevan esos préstamos. Porque los préstamos que se han tomado para el sector eléctrico, si bien es cierto, no son suficientes para resolver la totalidad de los problemas que tiene el sector, hubieran sido suficientes para paliarlo. Y el año pasado, La silla tuya está bien firme, ¿no?
Sí, sí, sí.
El año pasado, el gobierno tiró al hoyo eléctrico alrededor de 2.280 millones de dólares.
En subsidio.
En subsidio. Eso no resolvió ni siquiera el bombillo que se quemó en la esquina.
Wow.
O sea que tenemos que darnos cuenta en dónde, a dónde están yendo a parar los préstamos y a dónde está yendo a parar.
Pero eso va a seguir entonces.
¿Por qué se siguen tomando tantos préstamos para el sector
eléctrico? Te voy a dar una respuesta. Sí. Te voy a dar una respuesta. Cuando el gobierno toma llega al gobierno, valga la redundancia.
El partido, correcto.
El partido sí. Llega al gobierno. Las pérdidas del sector andaban por alrededor de un 27, un 28%. Hoy en día andan alrededor de un 44.5%,
pero
rondando el
45%. Eso significa... ¿Con qué maquillaron ellos ahí? ¿Qué pasó ahí?
Porque hay un porcentaje de energía que se factura, pero no se cobra. Y yo no entiendo por qué. Porque, ¿qué te pasa a ti cuando tú no pagas la factura?
A mí van allá y a mí me
toca. A ti, a cualquiera, supuestamente sí. Deben de cortar.
Y la mejor parte es que no te lo dicen. Ellos van derecho al contador.
Ellos van aprovechando que los parqueos de los apartamentos están vacíos y ahí no hay nadie. Y van y le cortan.
Sí.
Así se evitan cualquier tipo de problema. Pero yo entiendo que aquí, vuelvo otra vez, ha faltado una política. ¿Ustedes la conocen, la política estatal que tiene el sector eléctrico?
No la tenemos.
Planes, proyectos, metas, no la hay.
Lo último que sabemos es que satanizaron a Punta Catalina y ahora...
Era la salvadora. Era,
exacto.
Cuando no hay salgazo. Entonces, obviamente, si llegara a postularse un gobierno ofreciéndole al país que él le promete que lo va a hacer peor que este gobierno, yo no creo que si ganara lo pudiera hacer peor. Este gobierno tiene todos los sectores arrodillados. Lo que funcionaba, no funciona. Ejemplo.
Ah, 911. Pero te metió otra. Ahora sí. Verdad que hay un abanico porque estábamos.
Ahora no
fuimos con todo.
Ahora
era
no complicó.
Y parió la abuela.
Ahora no complicó sí, porque estábamos sí. En Punta Catalina.
Ahora tenemos que preguntarlo obligado.
No, pues imagínate, el 911 se fue para el.
Sí.
Para allá mismo.
Para el 12.
Sí, el 911 yo creo que va a poner por el 32. Los hospitales se le entregaron, de todos los hospitales faltaban dos para remozar, se han destruido en una gran mayoría. La infraestructura vial, aquí no se ha invertido prácticamente nada, fruto de eso el caos cae en el tránsito. Aquí se ha ido la luz hasta donde nunca se había ido. Y de una manera muy rápida entre...
¿Usted se acuerda de los circuitos 24 horas?
Los circuitos 24 horas sí. Todavía, en teoría, existen. Y tenían una razón, porque el circuito 24 horas era conforme a lo que tú recuperabas en ese circuito, tú le dabas energía. Si yo recupero el 80, te voy a dar el 80. Si recupero un 70, te voy a dar el 70. Si recupero el 100, tú tienes 24 horas. Eso motivaba que el entorno también hiciera una presión sobre el que no pagaba para que todos tuviéramos energía a las 24 horas.
Estamos en noviembre 25.
Y quizás, hasta agosto del 28 tengamos que sufrir de el mal de la caverna, completamente a oscura.
Pero usted habló de otros temas y yo creo que no alcanza para todos los temas que hay, que estén buenos o medianos o malos, a nivel de gobierno. Me gustaría que usted pudiera entonces comenzar a porque ustedes tienen una actividad el 30, sí, donde justamente ahí tendrán un listado de situaciones que la fuerza del pueblo ¿cómo se llama? La actividad, o sea, van a hablar de todos los problemas.
Va a ser una especie de rendición de cuentas, pero no de ellos, sino de lo que se le debe al pueblo.
Exacto. Vamos a marchar con el pueblo para que se le cumpla al pueblo lo que debe tener el pueblo. Un gobierno está para administrar los impuestos que todos pagamos y devolvérnoslos en servicios.
Distinguido, usted mencionó dentro de la falencia mencionó el 911, que usted dijo que iba por el 32, mencionó infraestructura, pero ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica? Nosotros somos Vanilejo. ¿Cómo se explica que el tema de la circunvalación, gracias a Dios, la parte que nosotros usamos no sufrió daños, pero ¿cómo se explica que la parte que va para Asua, o sea, de Baní para Asua,
mi familia es de Baní,
fuera la que sufrió, que salió en televisión y todo, que a meses de inaugurada tuvo destrucciones?
Bueno, lo primero que la defensa del gobierno fue que fue inaugurada, pero más no fue entregada. Entonces, como tú inauguras algo que no está listo, y obviamente fue que le tomó de sorpresa que la calidad con la que se construyó esa obra no era la que requería ese entorno. En ingeniería, todas las obras llevan un requisito, y eso lo debe de saber, primero, quien licita, segundo, quien supervisa, y tercero, quien ejecuta. Ahí tú te das cuenta que vuelve el mismo común denominador: falta de previsión, planes, de capacidad, no se revisó nunca, no tuvieron la capacidad para ejecutar una obra con la falla que había ahí, porque por ahí se sabía, se veía, y durante su construcción hubo una corriente de agua que pasaba ya afuera, porque había un arroyo o porque fuera un desagüe natural del lugar. Entonces, obviamente, debió de hacerse lo que se está haciendo hoy, porque ellos están construyéndolo ahora como debió de construirlo desde el principio, pero no lo hicieron. ¿Y no lo hicieron por qué? Porque no estaban preparados para gobernar en ningún área. Tienen ellos el personal adecuado que le pueda dar la solución a la problemática del país conforme a los estándares de calidad que se requieren.
Vamos a hacer la... Bueno, tenemos un tema. Vamos a seguir porque hay un tema que yo quiero después de la pausa, porque él tendrá que decirnos con esa actividad del 30, no explicar cuáles son las buenas cosas del gobierno que ustedes deben callar, y otras malas que son las que va a denunciar. Yo quiero, ¿cómo ustedes no es posible que no haya mucho
bueno? Te lo iba a decir ahora, pero te lo voy a dejar para cuando volvamos.
Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.
Juego.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Amigos, en la recta final ya en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Señora Abigail Soto, lo que usted diga,
mi
eso es.
Mi querido amigo, que aunque tenía un tiempo que no venía, yo creo que va a venir muchas veces ahora en estos días.
Sí.
A mí me gustaría ver, que porque ustedes como que la oposición como que nada más ve la parte mala, no ve las cosas buenas del gobierno. Y me gustaría como que ahora que va esta marcha verde, el día 30, porque ustedes de verde, entonces la marcha es verde, ¿qué es lo que va a pasar?
Tenemos el mismo
uniforme. Lo bueno ustedes lo van a callar, ¿verdad? Eso, lo bueno lo van a callar y van a denunciar nada más lo mal.
Las únicas que cacarean su huevo, ¿cuáles son?
Las gallinas.
Las vecinas de la gallina no lo cacarean, ¿no? ¿Verdad que no?
No.
Entonces, nosotros estamos aquí en la oposición haciendo la defensa del pueblo, sí, y llamando la atención sobre las cosas negativas que tiene el gobierno para ver si estos 3 años que le quedan a este
pero
gobierno...
Pero según dice el PRM, son muy pocas cosas malas que tiene.
Bueno, yo lo que no encuentro son algunas cosas buenas.
¿Cómo va a ser? Entonces, sí. Yo me
y mira, y yo soy una persona que defiende... El refrán de, que es una realidad, que no hay nada tan absolutamente malo que no tenga algo bueno, ni algo tan absolutamente bueno que no tenga algo malo. Entonces, obviamente, el gobierno de Luis Abinader pasará a la historia como juntamente con el PRD y para que va a ser recordado por dos cosas.
El PRM, porque el
PRD
anda por ahí junto con ustedes. Los PRD andan juntos.
Pero nacieron en la misma cuna.
Ah, bueno, okay.
Entonces, obviamente va a ser recordado por dos cosas.
Sí.
Se puede doblar a la derecha en rojo y no se puede doblar a la izquierda. Lo demás tenemos que revisarlo prácticamente todo. Aquí, cuando tú veas el día 30, ¿por qué va el pueblo a marchar? Tú te vas a dar cuenta de todas las cosas que están mal en el país, cosas que tú quizás por no tocar esa área no lo mira, no lo vive, pero el pueblo está cansado de que todo lo que necesita y requiere del Estado esté mal. Tuviste anuncios de niños con pantalones que a mí no me sirven, ni zapatos que me sirven, porque no se les repartió ni siquiera adecuadamente, conforme a las edades, los uniformes. Pero también tú te das cuenta de que casi todas las instituciones del Estado que han hecho contratos de alquileres de edificaciones por sumas impronunciables, sí, con sumas sí, que se hubiera podido construir toda una ciudad para albergar las oficinas públicas. Tú tienes la edad, yo también, tu hijo no. ¿Qué pasó en lo que está en la bandera, alrededor de la bandera ahí? Esas fueron oficinas gubernamentales que en un gobierno se hicieron con el dinero que se ha tomado prestado, digo, que se está pagando de alquiler, se puede construir una ciudad gubernamental, por Dios. Y si seguimos en todo esto, vemos cómo en otros países se han construido hospitales tan importantes, tan interesantes, como los más grandes de toda una región.
No se sientan grandes infraestructuras que pudiéramos decir, bueno, pero en estos 5 años... serán 8, habrán una infraestructura tan grande que pudiéramos decir, estamos bien.
Eso no. Lo dejó el PRM. No hay...
Exacto.
Mira, yo reconozco que la obra que se está haciendo en pintura y en la 27
con la bandera, Luperón, exacto.
Es una obra importante y que el país la requiere. Sí. Lo que se está haciendo en el 9 también es importante, el país la requiere. La ampliación de la Duarte, si algún día la terminan, también es importante y el país la requiere. Y digo que sí, que tú sabías que la autopista Duarte fue fruto, ese contrato fue fruto de una ley especial. El gobierno pasado había dejado un contrato de 1,000 millones para la ampliación de parte de la autopista Duarte, que es lo que se ha hecho, y se modificó porque la ley de compra y contrataciones no permite que el presupuesto aumentara más de un 25%. ¿Y qué se hizo? Una ley especial para poder aumentar de 1,000 millones a 16,000 millones. La autopista, el contrato de la autopista.
¿Y usted qué se hizo con esos 15? Perdón, esa parte.
Sí, sí, sí.
Usted como abogado, de que conoce mucho, sobre todo el sector, vamos a hablar de eléctrico, pero usted conoce como abogado. ¿Algún día se va a saber cuánto fue y si hay algún preso para la ampliación de la Duarte?
No, eso todavía no se sabe, como igual...
Porque no se sabe cuánto es que van a gastar.
Como igual no se sabe si el metro de los Alcarrizos funcionará. Y yo recuerdo que... que el primer febrero que el presidente Abinader, 27 de febrero, le habló ya al país, él mencionó que ese metro iba a salir, si mi memoria no me falla, 25,000 millones menos que los
metros.
Que los metros del presidente Fernández. Comparando una cosa que no puede ser comparada con la otra, porque los metros de los Alcarrizos es aéreo y los de Fernández son soterrados. Esa obra, a ojo de buen cubero, debe andar por más de 100,000 millones de pesos por encima de cualquiera de los metros hechos por y no se sabe si funciona, la calidad es muy dudosa, muy cuestionada. Entonces, si así es que nos van a entregar obra, es preferible que no lo hagan. ¿Por qué? Porque todo eso va a tener que ser demolido y reconstruido de nuevo, y eso va a costar muchísimo más que cualquier otra obra que se hubiera hecho con algún tipo de criterio.
Todo ese dinero que se ha puesto sería lo que ha impedido que ese dinero, la delincuencia, esté creciendo en las últimas meses, mira, como está, que está prácticamente desempleado.
Mira, Abigail, las inversiones, si tú en tu casa tomas dinero prestado y del salario que tú ganas aquí para tú hacer gastos,
sí,
pues obviamente no te va a cuadrar. No. Tú tienes que hacer inversiones que te revitúen ingresos de cara al futuro o te resuelvan problemas que son los servicios. Entonces, si tú no lo haces, por ejemplo, hacer una cisterna para no comprar camiones, eso va a representar un ahorro en la compra de camiones de agua. Y así, pues, tú en tu casa lo vas haciendo de manera que tú disminuyas los gastos, aumentando la inversión, porque la inversión en el país también da mano de obra. Sí. La inversión en el país hace que la economía crezca, se dinamice, y que esa dinamización se devuelva gran parte al Estado a través de qué, de los impuestos ITEBI, impuestos al ingreso de las personas, impuestos sobre la renta. Entonces, este gobierno, ¿qué ha pasado? El 80% de lo que tiene en el presupuesto y de lo que coge prestado, lo coge para gasto. Tenemos un gobierno que es el mayor gasto en publicidad que ha tenido la historia del país, lo tiene el gobierno. ¿Y por qué? Señores, porque para esto, Compra y Contrataciones no puede señalarle una obligación de llamar a un concurso. Vemos, y para volver a la sede, que las sedes llevan más de 2,000 millones en contrataciones de abogados sin concurso público. Uh-huh. Ahora, ¿te han rendido una cuenta de qué ha pasado, si eso ha generado algún tipo de beneficio que no sea gasto? Pues lo mismo pasa con el resto del presupuesto nacional. Se vota, se gasta, se tira con aumento de personal en las oficinas públicas, con aumento de gasto de los funcionarios, con compra de pasajes, con alquileres de edificios, y así sucesivamente tú te llenas de compromisos que no generan absolutamente nada de beneficio para el pueblo en general.
Hay un tema que tú tienes ahí, que es el de Omar, que hay que seguir, que no gustaría,
sí, que ¿Qué cosa tan interesante que tenemos un invitado hoy, aparte del prestigio, que es de la fuerza del pueblo? Hemos visto que hay una cantidad importante de sectores a favor y en contra del tema de la indexación salarial, porque es sorprendente que hasta algunos sectores empresariales, algunos, que hay que ser objetivos, han estado a favor, que es lo que uno menos espera, porque aquí el empresario nunca quiere aumentar. O sea, ¿cómo va ese tema? Porque las voces que están en contra siempre hacen más ruido. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la situación con ese planteamiento de la indexación salarial?
Es una de las razones por las que vamos a marchar el 30. Entonces, cuando yo estudié Derecho, las normas, las reglas, las leyes se hicieron para permitir la vida en sociedad, porque es lo único que me da equilibrio, tanto para ti como para todos. Entonces, ¿qué defiende Omar? ¿La indexación porque se le ocurrió, porque lo sacó de un sombrero? No, lo defiende porque una ley del Congreso determina que debe existir conforme a la inflación. O sea, tú tienes que readecuar, no con un aumento, sino reconociendo que de eso que tú ganas, tú no puedes pagarle impuesto al Estado. ¿Por qué? Porque ya tu dinero tiene una tus ingresos tienen una capacidad adquisitiva mucho menor. Entonces, como no te estoy aumentando, yo te estoy concediendo una gracia de que, oye, voy a compensarte llevándote una exención hasta la que tú no tienes que pagar, porque no es solamente lo que pagan ahí, sino todo lo que pasan de ese sueldo también. Pero hay un dato importante: la mayoría de los dominicanos, quizás más del 80-85% de los trabajadores, ganan menos de 50,000 pesos. Sí. Entonces tú le estás aumentando ese salario, ¿a quién? A la mayoría. Porque tú lo que le tienes ahora mismo es un impuesto disfrazado a ese salario que no le corresponde. El Banco Central ya subió la canasta básica a 47,000 pesos. Entonces, ¿cómo es que tu tasa impositiva es sobre 35? O sea, no hay coherencia. Entonces, eso es lo que está reclamando Omar. Cumplan con la ley, que para eso está hecha. La ley no fue hecha para violarla.
Dime. Sí, esa parte es como de aparte, o sea, el gobierno está planteando como que lo que quiere un aumento de...
Quiere hacer una reforma una para reforma, cargar...
Exactamente.
Cargar su
aprovechando ahora.
Cargar su ineficiencia, sí. Y todo ese malestar que existe en el Estado... fruto de que esta gente, vuelvo y repito, no estaban preparadas para gobernar.
Lo quieren cinco, cargar. Ya tiene demasiado, ya son 5 años y pico.
Pero aún así no aprendieron, no. Porque no se prepararon. Entonces, yeah. Quieren cargarle todos los errores que han cometido, quieren cargarle económicamente al pueblo dominicano. Y no puede ser. Usted tiene que asumir, usted tiene que recortar cosas y demostrarle que usted está en la disposición de hacer las cosas bien. Demostrándole al pueblo, mira, yo hice un recorte en esto, solamente en vehículos. ¿Tú tienes idea de cuánto ha gastado el Estado en los últimos dos años?
No tenemos esos datos.
Más de 4,000 millones de pesos.
Yo sé que en casa, en locales...
Pero en vehículos solamente. Entonces, ¿cómo tú le dices a un pueblo? Amárrate el cinturón, pero yo por otro lado estoy comprando carros de lujo, gastando combustible, aumentando mis gastos de representación en francachela, en viajes internacionales. O sea, aquí se le ocurre hacer un simposio en Punta Cana para hablar de la inmortalidad del cangrejo. 200 funcionarios, hasta en helicóptero. Hasta en helicóptero hubo un evento, creo que fue por la zona norte, en donde todos los helicópteros del país disponibles se alquilaron.
Entre ellos algunos de La Vega.
Entre ellos un helicóptero de La Vega.
Díganos, ¿qué es lo que va a pasar el día 30? Ahora, rápidamente, ¿quiénes son los que van a participar?
El pueblo va a ser el gran...
El pueblo es mucho.
El pueblo es el protagonista, sí, de este evento. Nosotros somos los organizadores de la fiesta en que va a participar
el PLD.
Van todos los
el
partidos.
PRD.
Todos los partidos.
Todos.
Hasta el PRM van a haber personas. Eso te lo puedo asegurar. Porque
está molesto.
No, el pueblo no está molesto, pero sí el pueblo tiene una herida y él va a reclamar que esa herida se le cierre, wow, por lo menos que de cara al 28 no se le siga agrandando. Y le va a demostrar al gobierno de que ellos, cuando se une el pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, pues entonces, si ya guerra avisada no mata soldado, entonces vamos a decirle al PRM para el día 30 que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,